Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas, 4 de febrero de 2020. Estamos aquí en la FM, en el 100.3 y en la onda media, y en web y aplicaciones móviles hasta las 3 y media. A partir de las 3 y media hasta las 4, tertulión, como todos los martes, para hablar del fútbol, tertulia futbolera con los comentaristas, que ahora os los presento, son comentaristas de lujo, como siempre, en la COPE. Insisto, bienvenidos, bienvenidas. El Salamanca ha vuelto esta mañana a entrenarse después de descansar ayer lunes, como se quiere seguir cuidando también el césped del Estadio El Mántico para la disputa esta semana de la Supercopa Femenina. Hoy se han ejercitado en el Tori y lo van a seguir haciendo a lo largo de toda esta semana en el artificial del Tori. Y el domingo juegan en Logroño, juegan en Las Gaunas a partir de las 5 de la tarde, partido con aroma añejo, ese Logroñés Salamanca desde las 5 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE para llevaros ese partido, la retransmisión íntegra del partido en ese tiempo de juego, ese Logroñés Salamanca, se enfrenta al líder el equipo de Aitor Larrazábal. Ya conocemos el árbitro, por cierto, va a ser valenciano, va a ser Iván Caparrós Hernández. Hemos hablado de la Supercopa Femenina, pues bien, que sepáis que en la boutique del Pasaje vais a poder comprar vuestros abonos y entradas sueltas para toda esa Supercopa, para el miércoles la primera semifinal, que es el Levante Real Sociedad, para el jueves la final anticipada, que es otra semifinal, que es el Barcelona Atlético de Madrid, y para la final el domingo a las 12 del mediodía. Por las mañanas de 10 y media a 1 y media está abierto a la boutique, y las tardes de hoy martes y del viernes de 5 a 8, el sábado de 10 y media a 2. Os recordamos que los precios de los abonos van de 24 a 10 euros y las entradas sueltas de 13 a 5. Los universitarios que lo acrediten tendrán un descuento también en las entradas. Esta tarde entrenarán en las pistas los equipos de la primera semifinal. Primero el Levante a las 6 menos 10 y a las 7 la Real Sociedad. Mañana miércoles a las 8 en el Estadio El Mántico pelearán por estar en esa final del domingo a las 12 también en el Mántico. No dejamos el fútbol femenino porque desde ayer por la tarde la jugadora del Salamanca Udese femenino, Carmen Álvarez, ya está concentrada con la selección española en Las Rozas para llevar a cabo los entrenamientos del combinado nacional de la selección sub-17. Volviendo a la segunda B, el Guijuelo, la plantilla ya está disfrutando de su jornada de descanso para mañana volver al curro, volver al municipal y preparar la próxima jornada, una jornada a la que reciben al Aro el domingo a las 5 de la tarde, también el minuto y resultado de ese partido de ese Guijuelo Aro en el tiempo de juego en Salamanca, con el árbitro que va a ser gallego, José Antonio Fernández Rodríguez. Y Unionistas ya llevó a cabo su entrenamiento esta mañana en el Reina Sofía y el miércoles también lo van a hacer en el recinto del barrio San José. Serán el primer equipo charro en jugar este fin de semana. El sábado en las pistas reciben al Calahorra a las 4:30 con un valenciano como colegiado, Francisco Javier Fernández Vidal. Escucha esto y te presento a los comentaristas del Tertulia.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Presentamos a los comentaristas, Tertulión, Cadena COPE, Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gaceta de Salamanca, compañero Javi Hernández, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué hay?
¿Qué tal estáis?
Bien.
¿Estáis bien?
Sí, hombre, esta semana...
Está feliz.
Está bien el tiempo, está bien el tiempo atmosférico.
Sí, mañana
entonces
que
eso siempre anima. Y aparte de Supercopa de España Femenina, pues eso.
Y Javi Hernández, cuando ve un poquito así de luz en el horizonte, viene a la COPE. Si no, escondido detrás de las piedras.
Tertulión, en la onda media, la web, las aplicaciones, va. Sí, estamos en directo, Tertulión, Cadena COPE, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que escucháis muchísima gente, cada día más, que nos gusta mucho estar ahí con vosotros, que nos acompañéis en este Tertulión, insisto, hasta las 4 de la tarde, hablando de fútbol, con mucha radio, 1134 onda media, web, aplicaciones móviles, y saludamos también a la cofradía del podcast que escucháis después, porque ahora estáis trabajando, echando la siesta, comiendo lo que os dé la gana, y lo escucháis pues por la noche tranquilamente, o mañana por la mañana, o cuando os dé la gana. Bienvenidos y bienvenidas. Nueva dinámica del Salamanca, comentaristas del Tertulión. Es un empate, una victoria, 4 puntos de los últimos 6. Y bueno, parece que llueve menos en el Salamanca después de una racha muy horrible, ¿no? Con la Larrazábal este mes y medio anterior.
Sí, llueve menos. Bueno, dinámica, no sé, porque yo creo que la victoria en Irún también tuvo mucho de fortuna, ¿no? Que si te llegan a meter ese 94, ese gol, te hundes. Sabe Dios cómo estaríamos ahora. Pero al menos bueno, esos dos primeros partidos de Larrazábal, que todos creíamos que merecía algún puntito más, bueno, pues a lo mejor se lo estamos devolviendo ahora con el karma, pero es que miro ahora a Logroño y dices tú que ya empiezo a ver la luz, ¿no? No veo.
Ya ves la oscuridad otra vez,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El Logroño. ¿Sabes? Tú veías el sábado, veías al Salamanca posible hacer un partido así, tal y como venía y todas esas cosas. No. Pues no. Está, lo que pasa es que luego influye también, no está Crespo, no está Ubis. Entonces minimizas riesgos y minimizas falta de recursos, ¿no? Y es que tú al final dices, Mati, alguien que ve al Salamanca por primera vez el sábado, no piensa que Mati sea su segundo partido en el primer equipo. Alguien que vea a Sepúlveda el sábado, no piensa que pueda ser el segundo partido de Sepúlveda en el equipo. Alguien que ve al Tuve y dice, joder, este cómo anda, ¿no? No ha metido gol, pero va a partido. O sea, y al Tuve te da más que Ubis, y Sepúlveda te da más que Crespo.
Me gustó, Garrote, porque la semana pasada te la jugaste en Twitter. Dijiste que si no jugaban Ubis y Crespo, más opciones tenía Salamanca en Irún. Y la clavaste, otras veces la lías, pero ahí la clavaste. Te salió perfecta.
Y el sábado, al final, lo comentábamos en la retransmisión, la pareja Gio-Altuve te da la posibilidad de realizar un trabajo en presión y una lucha arriba que no te la da Hugo Díaz, por ejemplo, que no te la da Ubis. El lateral izquierdo era una autopista. Aquí lo hemos contado muchas veces, que los extremos diestros de los equipos se debían de estar frotando las manos cuando era la semana previa al partido con el Salamanca. Y ahora ya parece algo más decente. Entonces, todo eso también influye. Y luego yo, si es cierto que me sorprendió el no me digas por qué, pero yo vi al Larrazábal más incisivo, más metido con el equipo, más el otro día yo vi un Larrazábal que no había visto en los 2 meses que lleva en Salamanca.
Yo creo que en líneas generales con lo que dices de los canteranos, creo que por lo que suplen es precisamente por la falta de ganas, de lucha, de garra que se está viendo en algunos jugadores. En el caso del lateral izquierdo es diferente, creo que Leo Sepúlveda es un jugador que le puede aportar mucho a Salamanca, lleva 2 partidos y se está demostrando que va a ser un titular prácticamente aquí al final de temporada, por sus propios méritos, pero también por deméritos de sus compañeros, que creo que son los que menos nivel daban, ¿no? Luego, en el caso de Altuve y de Mati, a mí me parece que son 2 jugadores que aportan por eso, ¿no? Por ese plus que le ponen desde llegando desde abajo, desde la cantera, ese plus de lucha, de fuerza, de esfuerzo. Sí que les noto, o sea, tú ves el partido, por ejemplo, del sábado y hay unas diferencias grandes con respecto a los jugadores del primer equipo a la hora de manejar el balón, ¿no? En el caso de Mati, la comparativa con Sergio Molina o incluso con el propio Geu, o en el caso de Altuve, pues también pasa eso, ¿no? Pero bueno, lo suplen con esas ganas y con esa fuerza. En el caso de Altuve, además, es que es un jugador que yo creo que es lo más parecido a Usío en cuanto a las características físicas y de forma de jugar, es el punta referencia, un 9 alto que te baja bien el balón, que lucha. Entonces yo creo que Larrazábal ahí es lo que estaba buscando en un delantero y lo tiene con Altuve, aunque con esa falta de gol y quizá de calidad. Pero a mí lo que más me gusta del Salamanca, más allá de esos 3 nombres que sí que creo que merece la pena destacar, es la diferencia que está habiendo a la hora de afrontar los partidos, ¿no? Y a la hora de juntar las líneas, de ir todos a una, me recuerda más al Salamanca que vimos al principio de temporada. No tanto quizá el del partido de la Cultural, donde además a toda esa lucha, a toda esa garra, a todo ese esfuerzo colectivo se unían chispazos de calidad que tuvieron 2 o 3 jugadores, ¿no? Ahora la calidad la pone solo uno, que es Galván. Pero bueno, el resto lo que aporta es todo eso de más que te hace competir contra un equipo que es superior a ti, que se demostró en la primera vuelta, y sin embargo ahora has podido sacar un empate muy merecido y en un muy buen partido del equipo, porque a mí, ya digo, no solo es que me gustase con respecto, por ejemplo, a la reunión que tenían ese esfuerzo y esa garra y esa lucha, sino que además le aportaron algo de fútbol, ¿no? Sobre todo pasando por los pies de Galván.
Decías tú lo de Larrazábal, que lo has visto más enchufado, yo creo que falta le hace. Antes del partido creo que incluso lo comentábamos que, a ver, no se le puede exigir. Tú si le pagas le puedes exigir que tenga profesionalidad, trabajo tal, pero que se sienta identificado con el proyecto, pues eso no se puede exigir. Yo sí le pediría que se intentara involucrar más, que...
Tienen que dejarte que es Javi esto. También.
Claro, claro, entiendo que desde final... que ha llegado se los ha encontrado impagos, que si movidas con jugadores y al final dirás, pues un desastre. Pero también el año pasado Calderón encadenaría un par de meses sin cobrar y yo recuerdo que salía a la prensa, salía a los Leones, repartía un mensaje, es que al vecino.
Da la sensación de que el Salamanca no ha entrado en Larrazábal todavía.
No, exactamente.
Es decir, como que está ahí un poco Larrazábal haciéndose al ecosistema, pero que todavía no le ha entrado.
Tiene que acabar de dar el paso.
A Larrazábal le echan mañana y no ve ni el partido, yo creo. Dirán, bueno, pues para mi casa, ni hasta aquí hemos llegado, fin de la historia. Y yo me gustaría, digo, no se le puede exigir, pero hombre, que se intentara involucrar con la afición, con lo que hay en la ciudad.
Luego también todo este mercado de fichajes, donde tampoco ha tenido mucho... Al final no ha podido seguramente ir a...
No, mucho no, ninguno.
Llegar a las piezas que él quería y no le han dado la oportunidad de acertar o de equivocarse propiamente él, pues también ralentiza, claro, esa sensación, sí, que dices tú, Javi, porque si tú al final vienes en noviembre, pero ya a mitad de diciembre ya tienes un presidente o un director deportivo que te empieza a dar bolilla o que te empieza a preguntar qué necesitas, qué perfil de futbolista, vamos a manejar nombres, vamos a sentarnos. Yo recuerdo cuando dijo sobre el día 10 de enero que ni se había reunido con la incompetencia deportiva para todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso también ralentiza un poco el que uno se sienta involucrado, ¿no?
Pero
y
más allá,
y también por, seguramente sea por carácter, ¿eh?
Ahí te
porque
voy.
El carácter, sí, de es que Larrazábal es totalmente opuesto al de Antonio Calderón.
Muy achichinado esto.
Muy breve. Al final, tú puedes tener muchos problemas en un sitio. Muchos, como es el tema impagos, fichajes, historias, ¿no? Pero tú al final estás en un sitio para cumplir. En ese sitio, hacer tu trabajo lo mejor posible y llevar al sitio donde estás a donde tiene que estar. Y yo creo que la afición le pide a su entrenador lo mismo que le pide a sus jugadores. Es decir, que sean gente comprometida, que puedan tener fallos, errores, pero que se les vea comprometidos. Y ahí, como bien decíais lo de Calderón era un tío muy comprometido con la grada, que era muy populista también, sí, en las ruedas de prensa y todo esto, pero eso al final también es fútbol y eso al final a la gente le gusta. Y yo le echo un poco en falta eso a Larrazábal, que ojo, lo primero que tiene que hacer son los planteamientos y creo, lo decía ayer, que luego si queréis hablamos de eso, que en estos dos partidos Irún y Bilbao Athletic y estamos empezando a ver a Larrazábal.
Yo a todo eso que comentáis le uno un factor, que el año pasado cuando llega Antonio Calderón estaba la situación tan en peligro, ya no solo en lo deportivo sino en lo institucional del Salamanca, que todo el mundo remó a una y todo el mundo iba hacia el mismo lado. Y sin embargo cuando ha llegado Larrazábal se estaba en una situación de cierta incertidumbre, pero que en lo deportivo se estaba relativamente tranquilo. La gente estaba un poco desenganchada por todo lo que pasaba en lo institucional y eso al final repercutía en lo deportivo, como que daba la sensación de que cada uno iba por su lado, ¿no? Creo que precisamente ahora, o es lo que espero más que creerlo, que precisamente ahora que el Salamanca está volviendo a esa unión dentro del vestuario, dentro de los jugadores, en el campo y también con la grada, pues que eso al final acaba repercutiendo y acaba influyendo en que Larrazábal se sienta más identificado con el Salamanca a partir de ahora.
Yo sabes también cómo creo que se cura esto, ganando partidos y sumando buenas actuaciones. Al final esto del fútbol hablamos de 57.000 cosas, pero cuando los equipos ganan o los equipos firman buenas actuaciones, como es el caso del otro día contra el Bilbao Athletic de Salamanca, parece como que las alfombras se ponen encima de todo y que al final el fútbol es lo que cuenta,
es
¿no?
Que
once para once.
El otro día lo estaba comentando precisamente hablando con gente de la grada y en tribuna y demás, decían, bueno, que al principio del partido, ¿no? ¿Qué se firma? Y la mayoría te decían, firmo el empate. Y yo les decía, es que te voy más allá. Ya no te firmo el empate. Yo lo que te firmo es que se vea el partido y al equipo tan comprometido como se vio en Irún y no el esperpento de Amorebieta, ¿no? Aunque hubieses acabado 1-2, yo creo que la gente se hubiese marchado contenta por la actuación del equipo. Evidentemente, te sales con esa sensación de oportunidad perdida si lo hubieses perdido ese punto, ¿no? Pero al final tiene mucho que ver con eso, con la actuación. Muchas veces hablamos de que depende que el balón entre o no. Eso yo creo que va más hacia la motivación de un equipo y de una afición de cara a pues, entrar en playoff, qué mala suerte hemos tenido y demás. Pero de sentirse implicado con el equipo, si el Salamanca firma actuaciones como las del pasado sábado, yo creo que va a estar la afición a muerte con este equipo hasta el final de temporada.
No, hombre, también al final...
El sábado estaba la gente enchufada, ¿eh? El sábado salvabas una ocasión y la gente aplaudía.
Y al final...
El Calahorra sí le vábamos como diciendo, ¡qué vergüenza, me ha llegado el Calahorra! Que estábamos en ese plan soberbio.
A ver, el Calahorra...
No, pero es verdad, te está haciendo una ocasión y silban, Acho, ¿no? Pero que los equipos rivales también llegan.
El Calahorra aquí hizo su partido y te ganó como te ganó. Es pero bueno, yo no, el día de la Morevieta, el Salamanca no tenía que ser tan inferior como lo fue.
Ya.
Entonces el otro día, pues sí, la gente saca pecho y dice, mira mi equipo cómo ha competido, ¿no? Y a mucha gente le recordaba el partido de la Arenas que abrió la temporada, ¿no? Porque acuérdate, minuto 70, lo comentábamos en directo, minuto 70 y la presión asfixiante de Altuve. Y dices, yo me acuerdo la presión que hicieron aquel día Usillo, Ubi, que estaban como...
Pero fíjate, Javi, que igual ya ha habido un cambio de perspectivas y de objetivos en la gente también, en el aficionado. Por lo que decís de la reacción del público el otro día contra el Bilbao Athletic, yo creo que si este partido se hubiera producido en la jornada 4 de Liga, en el Mántico, y la gente hubiera visto que el Atleti te dominaba sí, tanto, pues la gente hubiera dicho, vaya porro, vaya equipo nos han vendido, tal. ¿Qué pasa? Que como la gente ya ha visto, que Salamanca da para lo que da, pues oye, salvas una ocasión y aplaudir, porque la gente, y eso me parece importante porque creo que está acorde a la realidad mucho más de lo que vendió el club a principio de temporada, que es que el Salamanca está para lo que está, es decir, para celebrar cada punto que sume.
También es que es verdad que se vendió un proyecto en función del propio proyecto, ya más allá de todo lo que hablamos, ¿no? De que este equipo no estaba para playoff, pero sí para esa mitad alta de la tabla, ¿no? Pero es que también ha coincidido que esta temporada hay tres equipos que marchan a velocidad de crucero, ¿no? Como son Logroñés, Cultural y Bilbao Athletic. Es decir, que tampoco, yo creo que también todos nos hemos visto en esta temporada que cuando hemos conocido cómo juegan y cómo funcionan estos tres equipos, pues hemos visto que ni el Salamanca ni prácticamente ninguno del grupo va a estar al nivel de estos tres.
Por cerrar el tema de Larrazábal, ¿escuchasteis la rueda de prensa del viernes de Larrazábal?
La diferencia con la del domingo, la del sábado, dices.
¿Qué os pareció? Es que yo el viernes lo vi hundido, machacando a todo y a todos, como fuera de sí, un poco, ¿no?
O sea, un poco a lo que me refería.
Estoy harto, cansado.
Y la semana anterior, cuando con Cortés atizan por todos lados, ¿no? Que yo dije, bueno... Pues,
pero digo, el cambio me refiero a después del partido del sábado donde el Salamanca empata y tal, por eso voy a los resultados, que a veces los resultados te cambian hasta el carácter y yo creo que a Larrazábal le pasó un poco.
Hombre, y que lo mismo el viernes todavía no había llegado la transferencia a la hora que de la rueda de prensa del sábado, sí, que es que lo decimos muchas veces con respecto a Lobato, que al final es importante que tú te sientas recompensado monetariamente y a partir de ahí luego tengas otro tipo de objetivos, otro tipo de motivaciones, pero la principal tiene que estar.
No, decía que es un poco lo que me refería antes. Si todo lo que dijo era verdad, ¿no? No dijo ninguna mentira, pero... bueno, también hay formas de decirlo más suave, no dar, a lo mejor, no contribuir a que...
Porque al final, vamos a ver, al final aquí nos conocemos todos.
No, acaba, Javier Méndez,
Aquí hay prensa leal y prensa carroña, y al final estás dando titulares a prensa carroña que están constantemente atizando al club. Y que el míster del Salamanca diga eso va a ser más perjuicio que algo realista. O sea, al final eso te va a dar pie a que hagan todavía más sangre y te aticen mucho más que a que sea algo que todos oigamos como normal, porque es lógico que un trabajador que no cobra diga, es que no me han pagado, ¿no? Pero igual que alguien o el seguidor puede decir, joder, pues a ver si el presidente ya paga y restablece la situación, hay otro lado totalmente opuesto que utiliza eso para seguir dando hachazos al
Salamanca. Pero creo que cada uno tiene que defender sus intereses y no voy a que Larrazábal no tenga que defender primero los intereses del club. A lo que me refiero es que si me hubiese decepcionado si con la situación de zozobra que tenía el club además hubieses perdido contra el Real Unión de Irún, ahí sí que creo que es ahondar en la herida porque el club ahí estaba muy mal también en lo deportivo. Pues después de la victoria en Irún, y yo creo que sabiendo lo que él se estaba cociendo dentro del vestuario, de ya empezar a trabajar todos a una, de recuperar la forma que se había tenido a principio de temporada, yo creo que ahí era un pequeño toque de atención de, oye, sí, estamos mejor, pero que no se os olvide que aquí hay algo con la que tenéis que cumplir, me refiero el mensaje a la directiva, ¿no? Sí que espero que una vez que esté solucionado, si finalmente se ha solucionado ese tema, pues que a partir de ahora ya se dejen estos toques de atención y ya por fin en el Salamanca remen todos a una.
¿Tú qué ibas por ahí, Javier Hernández, con el tema del mensaje de Larrazábal y tal?
Sí.
Te lo ha explicado Javi, ¿no?
Sí, no.
Bastante. Oye, lo de prensa leal, Javi, ¿qué somos? ¿Prensa leal nosotros?
No, prensa realista, ¿no? Pregunto, ¿no? Prensa que se piña lo que hay.
Porque como en otros sitios tengo la prensa leal, esta cuando, de la COPE,
cuando,
te lo cuento yo a ti.
Igual me expreso mal. Prensa leal en el sentido de que pasa esto, se informa esto y el entrenador dice esto. No hay que ir más allá, ¿no? Entonces, pero claro, se aprovecha que el entrenador dice eso, que es una cosa normal y corriente. Porque cualquier trabajador puede decir, llevo 2 meses sin cobrar, para crear una bola y
¿tú
y
cómo encima crees que nos vengan de Salamanca, Javi? ¿Tú crees que nos consideran prensa
leal? No me hagas terapia de...
Carlos, ¿tú crees que nos consideran...
Falta el diván aquí.
¿Prensa leal?
Hombre, si escuchas los programas, yo creo que
Tony,
no...
Al Tony lo tienen que considerar...
No debería ser así. Igual, recuerdo pocas tertulias donde hayamos hablado del Salamanca. Porque, de hecho, fíjate, voy más allá, Javi, perdona que te interrumpa. Claro, o sea, es decir, y ya no solo en las tertulias, en los propios programas, siempre que hay una información negativa, pues se hace y se da la información de lo que pasa, ¿no?
Detrás de las orejas.
Claro, entonces...
Igual me expreso mal, prensa leal a lo que sucede. O sea, y Larrazábal dice esto y das tu opinión, pero de ahí a tergiversarlo como parece que gusta en muchos sitios, pues oye, pues no. Igual el término leal estaba incompleto, vale.
No, pero me ha gustado, Javi, ¿cómo lo has explicado? Es que me parece esto... Hay que hacer una tertulia un día de esto. Me gusta esta parte. Logroñés. Dice Javi Hernández que ya ve nubes. En Logroño ya ve nubes, ve aquello oscuro. Pero, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Porque Javi ya ha dicho que, bueno, él sí que ve claros en Logroño. ¿Tú cómo lo ves?
Yo me remito a lo que dije justo antes de este partido, ¿no? Lo que en Real Unión no sabía si era un flasazo momentáneo de una jornada. Creo que contra el Bilbao Athletic se vio que ya el equipo empieza a remar todos juntos. Empieza Larrazábal, en vez de tocar lo que funcionaba para estropearlo, empieza a arreglar lo que no estaba funcionando. Pues creo que se puede hacer un buen papel y me remito a lo mismo que contra el Bilbao Athletic. Yo hay tres equipos, lo he dicho antes, Bilbao Athletic, Cultural y Logroñés, que creo que están muy por encima del resto. Mientras el Salamanca compita, me da igual el resultado y más estando fuera de casa y más con todo lo que queda por temporada, ¿no? Yo lo que quiero es que el Salamanca dé la imagen que dio contra el Bilbao Athletic. Y eso, con eso me vale.
Claro, sí, con actitud y con un destello de calidad puedes soñar con cualquier cosa. Con actitud, que es lo que tienen todos los equipos de segunda B, pues puedes aspirar a un empate en cualquier partido. Pero sin actitud, como ha habido algunos días, es que date por fastidiado y en las gaunas ni te cuento. Entonces, si se mantiene esta línea, dices tú, de morder, que no sé si tendrá que ver con que hayan cobrado, pues seguro que algo tiene que ver.
Bueno,
luego, seguro, pero... Pues con eso, con garra, pues...
A mí me parece, visitar el campo del líder siempre es muy difícil. Y más en una categoría como esta, que los que están arriba y de manera tan acomodada tan clara y a tanta diferencia del resto de equipos, es por algo. No es por, va, pues tengo mucha calidad o tengo un jugador. No, es porque eres un conjunto y sabes de qué va esto, ¿no? Yo el otro día estuve viendo la segunda parte del Cultural Logroñés. Además, Logroñés, macho. Cuando vino aquí, ¿te acuerdas? En la retransmisión decíamos, joder, nos está ganando el Logroñés 0-2.
Es bueno, un equipo muy compacto.
Sin poco más, sí, ¿no? Sí. Con poco, pero...
La Cultural tiene mejores jugadores quizá que Logroñés, pero Logroñés es muy compacto. ¿No? Pero justo te iba a eso, Javi, ese partido. Porque yo creo que Logroñés ganó su partido,
sí,
que era al segundo a la Cultural en su casa. Y creo que eso puede ser bueno para el Salamanca. Son 6 puntos lo que le lleva el Logroñés al segundo, que es la Cultural. Y el Salamanca, pues igual puede aprovechar.
¿Puede?
Ahí...
Te lo puedes ver de las dos maneras, ¿no? De bien no sé en una si dinámica tan positiva que lo mismo te pegan un baile, o al revés, que precisamente se acomoden a una situación ya en la tabla en la que tienen un primer puesto bastante factible y que a partir de ahí crean que, como el Salamanca es un equipo que ahora lo está pasando mal, pues hagan incluso algún cambio dentro del 11 y demás que pueda beneficiar al Salamanca, porque no olvidemos que el Salamanca tiene un jugador que se le está empezando a poner pinta de Iván Calero y con esto espero no gafarlo.
Leí el otro día, no sé si me lo podéis confirmar, que Altuve es baja por
sanción, ¿no? No, te lo confirmo yo ahora mismo. Pues cinco tarjetas amarillas.
Se puede dar el domingo algo que a mí me... No sé, tengo yo la pedrada y me gustaría ver, que es...
El Torito.
Gio y Galván.
No, Galván por detrás de Gio, pero Galván con libertad en la media punta, ¿no? Claro, ahí luego te coge a la izquierda, que es la historia que se pueden traer estos dos, Larrazábal y Perona, con Monarres, porque era un partido preciso para que Monarres jugara en banda izquierda y tirle en banda derecha con Galván y con
Monarres con Perona y Larrazábal. Tuvieron ahí una discusión un día y Monarres no ha vuelto con...
Es que ahora mismo el que te puede dar en banda izquierda el máximo es Monarres, lo que dice Carlos. Es un riesgo porque no es tan dinámico.
Es el único extremo izquierdo que tiene.
Pero fíjate, yo con la defensa que está bastante bien conformada ahora, el centro del campo, vale, con Mati, con Sergio, puede entrar a Amaro, no sabemos qué va a pasar el domingo. Pero me gustaría ver ese Salamanca banca con un extremo puro izquierdo, un extremo puro derecho como es Tirlea, y a Galván con total libertad. Partido de crack, de...
A mí también me gustaría.
Tienes al líder, juega ahí. Y Gio,
solo,
que es...
Solo lo vimos una vez eso, Javi. Ese Gio Martín
en
Galván. No. Bueno, también, cierto, dos
sí,
veces.
Sí, porque salió por Usura.
La otra vez fue contra el Burgos en el Helmántico, en Copa Federación, que marcaron además un gol, marcó Gio a pase de Martín Galván. Martín por claro. detrás, en una falta que sacaron rápido, marcó Gio. Fue la última vez que lo vimos, la
porque
única
es que si no,
con,
¿quién metes
con
en
el
izquierda? El... Cae Amaro izquierda, acabas perdiendo.
No, porque aparte no tienes medio centro. Si es que es eso, la
pena es que... Altuve pierdes la opción de lo que está haciendo Larrazábal ahora, que es forzar mucho el balón en largo para que Altuve...
Sí, para la segunda jugada, incluso para el juego a balón parado, que es para lo que está viniendo Altuve, sensacional ahora mismo.
He estado viendo vídeos de los...
Del Torito.
Lo que hay. Del
es
Torito.
Que eso te iba
no,
a decir,
Torito
que,
no
qué
hay.
Pena que no haya llegado el Torito.
¿Tú has visto algo del Torito?
No.
Yo no he visto nada del Torito.
Estáis emocionados con el Torito.
Me hace mucha ilusión.
Y a mí me gusta más el Facu este.
Buah, es que el Torito es muy radiofónico.
El Facu este...
El Torito, si mete 20 goles, son 20 cánticos de gol diferentes. Entonces me ilusiona mucho el Torito. Pero sí he visto bastantes cosas de Facu Quintana, el argentino, y del uruguayo de
Owen
Falconis. Y a Quintana le he visto jugar mucho en izquierda. Y meter goles desde banda izquierda. Y eso le puede venir muy bien a Salamanca. Porque Falconis al final es un media punta que tienes a Galván, tienes a Gio y tal. Pero la banda izquierda sí que te hace falta. Y creo que Quintana puede
encajar. Camilo de Monarres, bueno, más chocado. Sí, claro, si acabas a palos con el segundo entrenador o con el primer entrenador. Pero creo que ahí también se están tirando un tiro en el pie. Porque al final estás desaprovechando un futbolista que yo creo que ha demostrado que es competitivo y es válido para la segunda división B. No a lo mejor como titular indiscutible, pero sí como una pieza que sea... Bueno,
para un día como este domingo mismo.
Y es que este domingo
verticales de
claro, este domingo viene como anillo al dedo porque tendrías dos extremos puros que además iban a ayudar muchísimo a los laterales, porque supuestamente lo vas a pasar mal ante el Logroñés, y arriba tendrías calidad con un chaval, el chaval más rápido que tiene.
Javi, ¿qué te parece lo del mercado de fichajes?
Pues es que no voy a hacer chistes, no voy a prejuzgar, no los conozco de nada, pero es como si no hubiéramos fichado. A priori es como si no hubiéramos fichado. Porque puede ser que haya venido Izazola, Diego Franco y Villalobos.
Bueno, pero también te pueden venir Martín Galván,
sí, pero efectivamente, que yo en un principio, si me dice Larrazábal, mira, tengo estos tres, me habría fiado más.
Y es que sabes por qué me gusta.
Es que no me ilusiona.
¿Sabes por qué me gusta?
Es que además, algunos jugadores, lo que dices tú, buscas en YouTube, el propio avioncito Calderón. Yo vi vi un vídeo y dije, ostras.
Era un avión.
Qué disparo, qué tal, qué cual. Estadios llenos. Le veías jugar unos estadios llenos. Y dices, pues hombre, tiene que ser bueno. Pues que el Toro Acuña, el Toro...
¿Cómo se llama? Acosta.
Más peor estadio que el del Navega.
Pero fíjate.
El cacho vídeo que viste ahí, Torita Acosta.
Torita Acosta.
Entonces,
marcar una época.
Pero fíjate, sin saber nada. Y efectivamente, estoy contigo en que... Como si no hubiésemos fichado, en el sentido de que nadie esperaba fichajes, con lo cual es bueno, si aportan bien y si no, pues lo que esperábamos todos. Pero a mí me gusta más este perfil, porque se ha demostrado en el filial. Chavales jóvenes que vienen con ganas. Y ahí tienes casos de Leo Sepúlveda, de Monarre, de.
Sí, es verdad.
Me preocupaba más que al final los jugadores fueran el típico jugador senior de 28, 29 años, que lleva 6 meses sin jugar, o que ha jugado en la primera, pero ahora está en segunda de suplente. Es decir, jugadores fuera de rodaje. No digo con esto, ni mucho menos, porque no los conozco a ninguno de ellos, más allá de lo que se ha visto en vídeos, que vayan a funcionar, pero que por lo menos sí me parece más el perfil acertado de jugadores que se pueden traer del otro lado del Atlántico.
Yo me alegro de que el Salamanca no haya hecho un Víctor Iglesias, es decir, que el último día tuviera toda una afición a ver, y luego comértela con patatas, pero sí creo que el Salamanca al final ha ido y ha ramplado con lo que ha podido en las últimas 5 horas de mercado. O sea, final, y yo me imagino cómo puede haber sido. Porque viendo la estructura que hay en España, con el mercado español totalmente desechado, porque además al entrenador no le has dado esa potestad para intentar mover el mercado, ojo, durante semanas, porque esto no es un mercado, el mercado nacional no es un mercado, tú lo contaste el otro día, que se mueve en 2 días, o sea, hoy mira, no, se nos ha caído este, pero...
No, Javi, pero él sí tuvo, vale. Larrazábal quiso a Rodrigo Sanz, no le salió, y quiso a Titi, y no le salió.
Y yo me imagino que el bueno de Manuel Lobato pues habrá estado los 2 últimos días teléfono en mano intentando buscar opciones porque claro, yo no creo que lo haya hecho Octavio Mora, ¿no? Entonces al final...
Sí, lo ha hecho Octavio Mora. Lo que pasa que a través de Lobato, pero bueno, las negociaciones las ha cerrado.
Al final, entonces, yo me doy por satisfecho de que va a venir algo, no lo voy a prejuzgar porque... como habéis dicho, por vídeos, claro, todos tendemos a equivocarnos, pero sí me gustaría que hubiera habido un par de fichajes.
También hablaban de que Pauleta, del mercado, cuando vino, no le conocía ni el Tato.
A ver, es que esto, a ver, es un melón que se abre. O sea, claro, no podemos prejuzgar, solo podemos esperar y ver, porque al final aquí con Calderón nos lo vendieron como estrella y fue un estrellado.
Claro.
Y Leo Sepúlveda lo vimos todos como un juvenil, sí, y de repente está, es titular en el primer equipo.
Sí.
Es que no tenemos ni idea. O sea, sí, ojalá no, que salgan bien el perfil es de chicos con hambre, que eso sí que es una estrategia del Salamanca, que ya se les ha... Bueno, pues ellos quieren jugadores jóvenes que vengan con hambre, que son los que les están dando buen resultado, más que los Calderón, esta gente.
Y el tema económico. Yo creo que ya a estas alturas tenemos claro que al Salamanca le resulta fácil pagar a jugadores americanos que puedan tener una cuenta bancaria en México, por ejemplo, y que puedan cobrar en dólares, por lo que sea, por sí, como pague este club, que tener que transferir dinero a España.
Y luego, yo sabes luego lo que incorporas... me imagino a Lobato el último día de mercado, el día 31 sin fichajes, a las 3 de la tarde aquí en España. Oye, mira, Lobato, que es que tenemos aquí fichas libres, hay que fichar. Y le dice el típico meme ese de Octavio Mora, agárrame el cubata. Pues así me imagino yo a Lobato en México, diciendo, espérate, ¿qué quieres? ¿Tres? ¿Quieres cinco?
Que además tengo, son tres nacionalidades que son nacionalidades
cancheros,
cancheras, como yo decía el otro día en la retransmisión, ¿no? Tú traes a un argentino, ¿sabes que el argentino? Un uruguayo, pues tienes ahí a Luis Suárez, a Godín, ¿no? Luego este puede ser un pufo, ¿no? Y un paraguayo, ¿no? Entonces, bueno,
como
¿no?
el Pato Rosa. Sí,
y me lo decía otro día un conocido, dice, pues cuando yo le decía esto, dice, pues es verdad. Dice, no tiendo a poner a la misma altura a un mexicano que a un argentino en cuanto a sí, verlo, ¿no?
Pero fíjate que después, ¿no? También, no sé, si nos viene de España y ya de mano le damos el voto de confianza. ¿Y cuántos han salido? Petardos.
¿Sí?
Si es que han salido miles de petardos. Y que llevan 300 partidos en segunda B y lo que vosotros queráis. Pero esto del fútbol es que es tan maravilloso por eso. Porque no sabes por dónde.
Yo, sinceramente, prefiero que venga un tío como este de 24 años, el Quintana este, que es verdad que puede decir, ¿y por qué de repente está en Ecuador y no ha seguido en Argentina? Pues algo tendrá, ¿no? Vale, pues como Galván, alguna tara tendrá, ¿no? Pues yo prefiero darle la oportunidad a esa gente o a un chico de 20 años que a un Iñaki Muñoz de la vida, ¿no? Que viene aquí y,
Iñaki Muñoz,
¿sabes?
Fíjate.
Y Jonay Futre.
Jonay Futre.
Mete eso, Juan, venga.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca: Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Bueno, nos vamos yendo. Por cierto, ¿qué banquillos tiene el Salamanca? ¿Eh?
Va a haber alguno que prefiera estar ahí que jugando.
Banquillo, ¿alguno?
Sí, alguno lo va a desgastar.
Javi, tú
sí,
habría dos banquillos que le pondrías nombre, ¿no?
No, dos.
Uno Ubis y otro Crespo.
Dos butacas.
Pondrías dos butacas
y
dos
ya.
Butacas. Cuidado, ¿eh? Que ahí no caben todos.
Ya.
Y ahora con más fichajes tendrá que haber gente en la grada.
Alguno se duerme.
Hombre,
oye,
claro,
¿qué banquillo?
Sí,
sí. O sea, colchados de recaro. Eso es, bueno, no son recaros.
Y las vallas también, sí, sí, como ha quedado por fuera. Si ya era.
A mí, lo que me choca años, es el la balda para meter la Coca-Cola como en el cine. Eso yo creo que no.
Alguno con una copa ahí.
Como Mourinho el otro día y salir corriendo.
Eso es
sofra. Alguno se lo trae del bar del sábado por la noche y la pone ahí la copa para el partido. Javi Garrote, Carlos Tabernero, Javi Hernández, es un placer hacer radio con
vosotros. Igualmente.
A servir.
Mañana más. Hasta mañana.